Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio. Me da mucho gusto además estar acompañada de mi querido Sergio Negrete, que le quisiera preguntar si ya tiene listo unos cuantos bidones, unos barriles de petróleo ahí para almacenarlos, a cambio de unos cuantos dólares que nos paguen, Sergio. Entonces, ¿ya estamos listos o qué vamos a hacer con tanto petróleo inundando el mercado? Bienvenido, Sergio.
Ay, gracias. Pues no, que ya sabes el gusto de estar contigo en Cuentas Claras. Pues fue impresionante. Mira, por más que sí había habido personas pronosticando esto, yo que no soy experto en finanzas, realmente lo descarté en mi mente, que dices, bueno, no, pues era hasta lógico por la capacidad de almacenamiento, ¿no? Que dices, bueno, ya no cabe, por favor, lléveselo, porque aparte estoy esperando más, que entre más a mis bodegas, vamos a decirlo así. Impactante y contagió a tal grado que incluso el petróleo mexicano estuvo en negativos. Realmente, ¿quién iba a decirlo? Pues ya pasó a terreno positivo, eso sí, bajísimo a nivel histórico, pero bajo me refiero que precios de los años de 60, o sea, no vistos en 50 años. En términos reales, hago la aclaración, porque mucha gente dice, bueno, a finales de los 90 años también anduvo por 7, 8 dólares el barril, 9. Sí, cierto. Pero en los 90 y a 2020, pues 20 y tantos años de inflación. Entonces, bueno, impresionante. Es para tiempos atípicos, por no decirlo de otra manera, pues un petróleo también atípico y que golpeará a México con toda su fuerza. Y más todavía por la estrategia que ha afirmado y reafirmado el presidente con su último plan económico, lo volvió a reafirmar. Y está clarísima la estrategia del presidente, del gobierno federal, y pues nos va a hundir todavía más.
Suena pues hasta un poco ilógico, no sé cómo lo vea Sergio, que pensar que después de todo esto que vimos en la semana, ciertamente la realidad es que el tema de la broma o la analogía de pagar porque te quedaras tú con el petróleo, pues duró prácticamente nada más un día, pero pues en realidad es que hay un mercado pues castigadísimo en este tema, pero pues no sé, o sea, la lógica nos diría que pues ya no tendría que ser la apuesta y aquí parece que es todo lo contrario, es decir, la declaración incluso del presidente un día después diciendo que no nos va a afectar tanto porque nuestra apuesta se va a centrar en la refinería, pues me parece, no sé si fuera de toda proporción, pero realmente, por ejemplo, ¿qué podría ayudar pensar que la apuesta por la refinación nos va a salvar, digamos, de la caída en el precio de exportación, Sergio?
Nada. No hay nada, de veras. Fríamente, las refinerías en México pierden muchísimo dinero, siguen perdiendo dinero. O sea, Pemex es muy ineficiente. No sé decirte el detalle de las refinerías, o sea, sé los números gruesos. Y al menos hasta hace pocos años perdían en promedio 110 mil millones de pesos al año las 6 refinerías de México. Y esto se ha empeorado porque Peña le empezó a bajar a la refinación en sus últimos 2 años, sobre todo. Le empezó a bajar a la refinación precisamente para perder menos dinero. Era tal cual. O sea, esa era la estrategia. Refinamos menos, perdemos menos, compramos la gasolina en Estados Unidos y así reducimos las pérdidas de Pemex. Entra López Obrador y cambia la estrategia. Se regresa a la grandiosidad de Pemex, a Pemex can be great again, así digámoslo de esa manera. Sí. Y pues no tiene en la circunstancia actual, pero no solo la circunstancia actual, no es la coyuntura de hoy, es la perspectiva del mañana y de los próximos años. Cuando tú tienes una coladera que pierde dinero, Pemex, otras coladeras que pierden dinero, las refinerías, y no estás cerrando las coladeras, solo estás diciendo que como tú eres honesto, entonces Pemex, todos somos honestos y entonces Pemex va a ser muy eficiente porque tú así lo crees. Ya, ese es una vez más el argumento obradorista, un argumento imaginativo, sin ningún sustento en la realidad, realmente producto de otros datos y de una realidad paralela, como ocurre muchas veces con el presidente. Entonces no es que esté, digamos, un poco equivocada o que haya ciertos visos de esperanza. Es una locura con todas sus letras es una apuesta, no de un apostador tipo López Portillo que tenía gran sustento en su apuesta, luego le salió mal y la manejó mal, hay que decirlo, pero la apuesta de López Portillo en el año 77...
Sí, en su momento estaba fundamentada, ¿no?
Fundamentadísima, el petróleo iba al alza, parecía imparable y siguió imparable por 4 años más, hasta el año 81. La apuesta obradorista ya empezó con un petróleo medianón en precio, $50 el barril, 50 y tantos, nada espectacular, y ahora ya es ridícula. Entonces este es un ludópata, o sea, es un adicto al apostar con el petróleo, un obsesionado nacionalista con la soberanía nacional vía el petróleo, que realmente no es soberanía nacional, es soberbia personal con el petróleo. Entonces, pues no hay, vamos a perder muchísimo dinero, y que en un contexto como el de ahora, que se necesita tanto dinero para salud, por ejemplo, pues es todavía más evidente. Y ya bajaron en consecuencia, Moody's, la semana pasada, la calificación de Pemex. Ya, es una especie de, bueno, esta estrategia no tiene ni pies ni cabeza.
Que bueno, ahí al final me parece, como bien mencionas, no hay un rumbo definido frente a algo que estamos viendo que no es una cuestión momentánea. Es decir, por más que se vaya a recuperar los precios del petróleo, que además es una recuperación que difícilmente en el caso de la mezcla mexicana, yo pienso que la veremos por debajo al final del año, no sé, ni siquiera quizá de los $30 por barril, sería aventurarme a dar un pronóstico exacto, pero pues pensar en una recuperación sustancial, pues es ilógico. Y además, creo que aquí el punto, no sé qué opines, Sergio, en torno a pues una apuesta hacia el futuro con un recurso que pues en teoría ya tiene que ir migrando hacia otro tipo de energías, ¿no? Entonces, además, y ahorita, digamos, todavía lo poco... la poca demanda que existe al respecto, pues es acaparada por los grandes productores. Vimos esta semana cómo la propia Arabia Saudita, de alguna forma, pues con políticas agresivas, empezó a tratar de robar los mercados asiáticos, y de alguna manera, pues no sé, se vuelve contraproducente pensar o ilógico pensar que la apuesta siga siendo hacia allá. Y como bien mencionas, pues el tema de la calificación crediticia, que se vuelve pues prácticamente bonos basura, pues hace todavía más, digamos, latente la necesidad de inyectarle a Pemex dinero del gobierno federal. Y entonces ya ahí la lógica a mí no me da, Sergio, para saber qué es lo que sigue o qué va a pasar.
No, yo te doy la lógica obradorista, porque la ha dicho él. Es cuestión nada más de seguir como lo que va presentando. Es impresionante. O sea, es una lógica muy ilógica, pero sí existe. O sea, si hay un método y hay una locura detrás del método. La lógica es la siguiente. Vamos a producir lo más que se pueda de petróleo. Lo más que se pueda, y esta es clave, ¿eh? Esto es un eslabón esencial, y refinar lo más que se pueda, con el objetivo de que entonces todo el petróleo de México lo refinamos en México, producimos gasolina en México, vendemos, obvio, la gasolina en México, y dejamos de importar. Para López Obrador es una afrenta nacional que un país petrolero como México tenga que importar gasolina, o sea, que exporte crudo, importe gasolina. Y aparte que compró el rollito, compró el cuento desde hace mucho de que la refinación es un gran negocio y que exportar petróleo crudo no es un gran negocio, cuando es exactamente al revés. Pero entonces, dado que tú produces mucho, no lo exportas, lo refinas todo en el país y lo vendes dentro del país, en la mentalidad obradorista, este es otro brinco fundamental, el precio internacional es irrelevante. ¿Qué más te da? ¿Cuánto está afuera si tú no lo vendes afuera? ¿Qué te importa si tú no importas de afuera? Entonces, para él es aislar al país del mercado internacional, vamos a decirlo así, y gracias a ello, entonces, ¿qué importa? ¿Qué más da? Y como todo es súper eficiente, súper honesto, porque Pemex es muy honesto y muy productivo gracias a su nueva estrategia y a su persona, entonces, ganas dinero vendiendo gasolina, no solo ganas, te vas a permitir el lujo de bajar el precio de la gasolina. Por fin, cumplida la promesa obradorista, en el ámbito, digamos, gracias a su política, no porque haya bajado el precio internacional, que es lo que ha ocurrido en semanas recientes, y cierras con broche de oro, bajando el precio de la gasolina. Entonces tienes todo el círculo mágico obradorista en acción: producción, refinación, venta, ganancias y precios bajos. Sería maravilloso si no fuera que es una realidad alterna que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sustento en la realidad en ninguna de las partes. Pero esa es la estrategia del presidente de México ante el petróleo. Y nos va a hundir hasta el fondo del mar, porque habrá que rescatar a Pemex, porque los números no mienten. En los números, en las finanzas, no puedes inventar otros datos. Y entonces, como ya dijiste, esto ya lo comentaste, Pau, habrá que hacer un rescate masivo de Pemex, y yo supongo que en 2020. O sea, no lo ve en 2021, no lo ve en 2022. Ah, por cierto, aparte de hablando de 2022, no esperemos una refinería en 2022. Ni en la realidad más optimista se termina Dos Bocas en mayo 2022. No va a ocurrir. O sea, ¿y qué va a decir en esa época? Pues francamente ya lo veremos. Pero es otra fantasía que no va a cuadrar dentro del esquema de la realidad.
Y que desafortunadamente sigue siendo la apuesta del presidente. O sea, Dos Bocas, ayer que hacía la flamante, más bien el flamante anuncio de sus 10 medidas de contención económica, que no, que bueno, para no irnos como en otros puntos desviados del tema petrolero, pero pues en realidad en cuanto a gastos, su apuesta sigue siendo justamente Dos Bocas, el Tren Maya, Santa Lucía, pero específicamente hablando de Dos Bocas, pues bueno, realmente es una apuesta que parece, pues no sé, desperdiciar el dinero en este momento. Y además, no sé, Sergio, el tema, por ejemplo, del acuerdo al cual se llegó con la OPEP, pues no es un acuerdo además de unos cuantos meses. Entiendo que es un acuerdo de 2 o 3 años, si mal no recuerdo el comunicado que se dio a conocer por parte de la OPEP. Entonces, pues tampoco es como que estemos tan libres ya de aquí al próximo año. Entonces, el panorama a todas luces se vuelve complejo en cuanto a la producción, y pues también la demanda no creo que se recupere sustancialmente este año.
Porque va a ser muy paulatino, como bien sabemos. Sí, claro, no es que la demanda de repente de cero pase otra vez al 100 habitual, pero acabas de apuntar algo importantísimo, fundamental. El acuerdo de OPEP es por 2 años, inicia el 1 de mayo, acaba el 30 de abril de 2022. Y en el Inter se supone no solo que están las producciones obviamente recortadas, ¿qué implica eso? Y es lo que tú estás diciendo, ¿qué implica que tú tengas una producción recortada por acuerdo? Pues que no la puedes aumentar, que estás topado, tu producción está topada. Entonces va a haber un choque de trenes, una vez más, entre México y OPEP Plus. Si, oye, México, tú acordaste, en lo que sea, en la cifra que tú quieras, tú acordaste en topar tu producción y estás necio en aumentarla. Esta era una oportunidad dorada, dorada, para que el presidente dijera, siguiendo OPEP Plus, este es un acuerdo multinacional, México es responsable, vamos a cambiar la estrategia petrolera de producir cueste lo que cueste y nos vamos a ceñir a los campos más productivos, financieramente viables. Eso hubiera sido extraordinario. Pero claro, cuando va contra la soberanía nacional o la soberbia personal, y reitero lo que dices, vamos a ver un choque con OPEP Plus, porque sí, pues México, si sigue la estrategia obradorista que acabo de comentar, pues va a pues a romper con el acuerdo que se acordó, aunque sean 100 mil barriles, pero México quiere producir más, no menos. Eso va a ser algo que vamos a ver en el futuro también.
Porque aquí, digamos, de alguna forma, no sé, digo, sin ser experta, digamos, en los términos acordados, en realidad, ¿qué tanta factibilidad hay, digamos, de romper el acuerdo? Es decir, me parece que nos atamos durante 2 años bajo una lógica que incluso la propia secretaria Rocío Nale no terminó de captar al 100%, pero pues tampoco es como que de la noche a la mañana puedan salirse del acuerdo, y más considerando que pues son 2 años los que vienen por delante con estas limitantes, y que entonces pues no habría sentido entre lo que tú estás pensando producir más y un acuerdo en el que te está atando de manos por 2 años. Ciertamente este acuerdo, por lo que leía, pues tiene, digamos, una meta progresiva, digamos, en cuanto a los límites, se irá, digamos, adaptando, pero pues aún así son 2 años en los que tendrás que estar sujeto a estas limitantes y que no sé qué tan factible o no sea salirse de un acuerdo como este.
Pues se vería fatal y claro, Arabia ya lo demostró, lo que tú dijiste hace rato, Arabia está invadiendo mercados. Deja Asia, que también le afecta a México, Estados Unidos. Entonces, incluso se especula que es un poco como castigo a México, ¿no? Por su actitud. Pero eso realmente no estamos seguros. Pero yo creo, yo coincido contigo, aunque me es difícil de concebirlo, hago la aclaración, que Nale no entendió, ni López Obrador entendió las implicaciones de un acuerdo que dices, mira, primero te rebajas 100, vamos a decir México, luego pasas a 50, estoy inventando los números porque son otros, pero realmente es, sí, como tú dices, ir levantando paulatinamente el recorte. Pero bueno, primero te cortas 100, luego 50, luego 25, y ya al cabo de 2 años ya vemos o cero. Pero entonces regresas a tu producción original de 2 años antes, no estar produciendo más. Entonces yo supongo que no entendieron lo que implica, porque López Obrador ha dicho que él sigue con su estrategia, ¿no?, de producir lo más que se pueda como parte ahí de su programa de económico, que no es neoliberal. No, francamente no es neoliberal, es irracional. Sí te toques neoliberal, es como el recorte de gasto público en una recesión. Bueno, es Herbert Hoover, el presidente de Estados Unidos que encabezó la Gran Depresión y que la hundió todavía más, que la profundizó. Ese es López Obrador, es un Herbert Hoover. Pero realmente sí, como que no entendieron lo que acordaron. Y no, no veo nada fácil que te pueda salir. Bueno, sí te puede salir, pero que la vas a pagar muy cara. Más con una Arabia Saudita, un Rusia, que se agarran con el chiquito. Que somos productor chiquito. Y claro, seríamos... Sí, es una gran manera de dar un ejemplo al resto. Vamos a castigar a este. Este que no es importante, lo vamos a poner en el rincón y le vamos a dar ahí sus nalgadas. No, hombre, nos puede ir bastante mal.
Oye, Sergio, y quisiera regresar un poco al tema financiero y quizá al impacto en la confianza, porque pues en realidad estamos, o sea, el tema ya de la degradación de la nota crediticia, pues obligará evidentemente a esta salida, digamos, de los fondos de inversión de su capital en los bonos de Pemex, pues por razones, digamos, naturales. Pero hasta cierto punto, pues esto, ¿cómo queda, digamos, en la confianza nacional e internacional en cuanto a las posibles o subsecuentes inversiones? Digo, ayer veíamos este tema de la colocación de nueva deuda, bueno, deuda ya de alguna forma estipulada dentro del presupuesto, pero realmente, pues, ¿hasta qué punto va a mermar o crees que pueda mermar pues toda esta apuesta hacia el tema de la confianza de los inversionistas?
No, profundamente. No. A ver, las calificaciones son un termómetro. Podemos decir si las calificadoras han hecho bien su trabajo en el pasado, ¿no? Y recurrirnos a atacarlas que en 2008 y 2009 casi fueron corruptas, que quizá lo fueron, por cierto. El hecho es lo importante, es que se le sigue haciendo caso a las calificadoras. O sea, los mercados le hacen caso a las calificadoras, punto. No podemos cuestionar su conducta y nos podemos ir por ese camino y podemos hacer muy interesantes comentarios, ¿no?, sobre su conducta en 2008-2009. Se le sigue haciendo caso. ¿Qué han dicho? Los bonos de Pemex son basura. ¿Quién lo ha dicho? Fitch y Moody's. Dices, bueno, Standard & Poor's todavía no. De acuerdo, pero son 2 de 3 lo que tú necesitas. La regla es 2 de 3 y ya llegó la segunda. Llegó Moody's. Fitch estaba desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Bueno, ya están Moody's y Fitch diciendo Pemex, los bonos de Pemex son para efecto de inversión especulativos, junk o basura. Puedes usar cualquiera de los 3 adjetivos. Obviamente se usa el basura porque es más espectacular. Y entonces muchos fondos de inversión soberanos, de pensiones, tienen prohibido en sus estatutos, en sus reglas, dado que son precavidos, que son de relativamente bajo riesgo, invertir en esa clase, en bonos basura en general, pues ahora incluyendo Pemex. Y de hecho también tienen sus reglas que si tienen bonos basura, bonos que pasan de inversión a basura, los tienen que vender. Entonces, ahorita sin duda está habiendo venta de bonos de Pemex. Pero aparte, para el futuro, como bien lo dices, es la perspectiva de quién va a comprar los bonos de Pemex. Bueno, fondos más especulativos, pero ya no está todo el pool, todo el conjunto de recursos interesado en los bonos de Pemex. Entonces le va a ser mucho más caro endeudarse y podemos llegar al nivel, no lo sabemos, el peor nivel de tasa de interés para endeudarte, la tasa infinita. Esto es que no te prestan. No es que te presten a X% y que sea más caro, si eso es grave. Pero más grave todavía, como lo sabe cualquiera, es que no te presten. Y entonces tendría que haber una garantía explícita del gobierno federal, un rescate, quizá una absorción parcial de la deuda de Pemex por el gobierno federal. Uno puede decir, bueno, ¿qué más da? Es el sector público. Pues pasa de Pemex, de la panza de Pemex a la panza del gobierno federal. Bueno, pues daña al gobierno federal en su calificación soberana.
Y eso te iba a preguntar, ¿crees que se vaya hacia, o sea, que permee hacia la deuda soberana?
Sí, 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 porque de hecho permea en todo momento, ha afectado ya en el pasado. De hecho, hubo una queja muy interesante de Hacienda cuando todavía estaba Carlos Ursúa. Decía, bueno, Pemex daña al gobierno federal y el gobierno federal, digamos, entonces se ve afectado, pues, por decía, pero si Pemex está garantizado por el gobierno federal, se quejaba que afectaba a los dos, vamos a decirlo así. La queja, que me pareció muy interesante, de la Secretaría de Hacienda era, oye, que afecte a uno o al otro, pero no a los dos. Es como castigo doble, era el postulado de Hacienda. No sé, me suena, reitero, interesante, pero es un hecho. Independientemente que te quejes de lo que tú puedas decir de que, digas, es que esto no es justo, pues el mundo a veces no es justo. Puede serlo o no. El hecho es que sí castiga la calificación soberana de México y ya veremos qué ocurre con el endeudamiento de Pemex. Ahora, el mundo en este momento, Pau, está hambriento por rendimiento. Lo que le llaman el hunt for yield, la búsqueda de rendimiento en el mundo, pues con tasas cero de muchos países. Entonces, tasas que está ofreciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los bonos del gobierno federal, alrededor de 4 o 5%, bueno, no hombre, se los arrebatan como hot cakes, porque México sigue teniendo la calificación soberana. Entonces, la venta de bonos de estos días por la Secretaría de Hacienda, lo que demuestra es que todavía hay mucha gente dispuesta a arriesgarse con México, pero no porque quieran mucho a México. Quieren buenos rendimientos y eso es lo que estamos ofreciendo en estos momentos. A ver si no la pagan cara. Esperemos que no, por favor, ojalá. Como los que compraron bonos de Argentina, por decir un ejemplo, hace 3 años, por decir uno de muchos ejemplos. O sea, a veces las cosas no salen tan bien. Ojalá que no se deteriore más esto, pero lo que sí sabemos, y es un hecho, es que el petróleo, Pemex, sí se va a deteriorar y eso puede afectar, pues, a todo el conjunto.
Híjole, me gustaría pensar que literalmente que este barril ya tiene fondo, pero yo creo que todavía no lo encontramos y desafortunadamente parece que no lo tiene, por lo menos no en el corto plazo. Y hay, digamos, toda una incertidumbre sobre esta política energética, el manejo que se le ha dado, y me parece pues terrible pensar que seguimos como en esta burbuja petrolera, digamos, propia, y que la apuesta siga siendo esta, viendo cómo está el contexto internacional. Pero pues, como bien apunta Sergio, es una como realidad paralela la que tiene el presidente, digamos, en este tema, y pues creo que nos va a seguir llevando en este barril sin fondo. No sé, Sergio, para cerrar, pues si quieras apuntar algo adicional en torno, digamos, a cómo se visualiza estas próximas semanas todavía con este tema, pero pues, la realidad es que no creo que haya mucho cambio sustancial al respecto.
No, ninguno. No, deja usar tu analogía, me parece espléndida. Deja cerrar con eso. Y sería esta: si ya tocaste fondo, no sigas escarbando, buscando más fondo, buscando todavía hundirte más. Esa es la estrategia del presidente López Obrador. No entiende, por supuesto, para él no es tocar fondo, es una gran estrategia, una genial estrategia que va a permitir la soberanía energética. Pero eso es lo que está pasando. Hemos tocado fondo, pero seguimos escarbando.
Híjole, pues por lo pronto yo creo, Sergio, te invito a que vayamos comprando unos cuantos barriles vacíos.
Estar preparados.
Hay que estar preparados, hay que tener nuestro stock de barriles vacíos, estar listos para cuando tengamos que volver a hacer inventario o a salir al quite, porque esto no lo vemos claro. Así que pues yo creo que ahora esa es la nueva mercancía de moda, barriles
de petróleo. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. Hay que estar listos para el próximo programa y a tener cada uno su tambo al lado. Me parece fabuloso.
Hecho. Pues bueno, por lo pronto, en la medida en que estemos listos y compremos nuestros barriles, por lo pronto hoy me toca darle las gracias a Sergio Negrete el estar en este episodio y a todos ustedes, pues habernos acompañado, habernos sintonizado. Esto fue Cuentas Claras, mi nombre es Paulina Contreras y les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Gracias, Sergio, y gracias.
Gracias, gracias, Pau. Abrazo.